De aquí hacia allá, un programa donde podrás disfrutar y descubrir la cultura asiática desde Radio Universidad de Salamanca hacia todo el mundo. Los miércoles a las 12 de la mañana, un programa con el que podrás viajar a través de la cultura y la gente de Asia Oriental. ¿Suena bien, verdad? Pues comencemos. Bienvenidos y bienvenidas un día más al programa De Aquí Hacia Allá. Hoy es un placer estar de nuevo aquí en Radio Universidad de Salamanca. Hoy tengo a dos colaboradores nuevos y a un veterano que ya probablemente le conozcáis, Tomás. Por lo que, me complace presentar a Estefano, por un lado, y por otro lado a Carlos. Así que, si queréis, adelante, presentaros.
Buenos días, me llamo Stefano Gottardi, vengo de Italia y he empezado a estudiar al máster aquí en Salamanca. Y mi formación, he estudiado idiomas extranjeros en Italia y me encanta estudiar los idiomas de Asia Oriental y también la cultura, y por esto agradezco estar aquí a grabar este programa.
Gracias a ti, es un verdadero placer, de verdad.
Bueno, yo soy Carlos Cabezas, yo vengo de Valencia y también estoy estudiando aquí el máster en Asia Oriental. Yo, mi formación es también de humanidades como Estefano, pero un poco distinto. Yo vengo de la rama de historia y un poco cansado de este eurocentrismo predominante aquí en Europa. Dije, bueno, voy a probar aquí ampliar mi interés sobre Asia y nada, por eso estamos aquí, para difundir este conocimiento y estas ideas sobre esta maravillosa región del mundo.
Vamos, que tengo a los mejores colaboradores de aquí hacia allá. Y ya el veterano, su tercer programa, ¿verdad?
Ni más ni menos. Yo soy Tomás, los que hayan escuchado los programas anteriores ya me conocerán. Y bueno, en general yo vengo a hablar de la parte de China más concretamente, pero también para matizar en general este tema de la interculturalidad que vamos a tratar hoy.
Eso es, no lo he presentado, pero en el día de hoy vamos a hablar de las amistades interculturales, aprovechando un poco la experiencia que tenéis cada uno de vosotros, además de la mía, los conocimientos e incluso si hay algún oyente por ahí al que le interese saber, pues, cómo poder interactuar con personas, ¿no?, provenientes de otros países, o cómo conseguir amistades de otras nacionalidades, y sobre todo cómo saber respetar y tener una mente abierta, ¿no?, a todo esto. Es un tema, yo creo, que le puede gustar a todo el mundo, básicamente, las amistades interculturales. Así que me gustaría mucho, antes de comenzar este programa, también decir que nos encontramos en colaboración con David Andrades, que se ha ocupado también de la redacción de este capítulo, bueno, de este programa. Y antes de comenzar, creo muy conveniente explicar qué es la interculturalidad, ¿verdad? Porque cuando se habla de amistades interculturales, pues la gente puede tener una idea de qué estamos hablando, pero exactamente, según la literatura, la interculturalidad se describe como la interacción intencionada entre dos o más culturas de un modo horizontal. Es decir, ninguna cultura, una de las dos, se encuentra por encima de la otra. Con esto también vamos a mencionar cuáles pueden ser las ventajas, ¿verdad? O sea, yo creo que uno de los puntos más importantes de tener amistades, obviamente, o sea, es el autoconocimiento y el ampliar nuestro círculo de amistades, nos puede llevar a viajar. Es como viajar, ¿no? Yo lo veo así, al menos a mí me encanta. Entonces, vamos a hablar de unas ventajas de tener amistades interculturales según diversas teorías, que, bueno, no voy a hablar ahora de bibliografía, que no estamos en un ámbito tan académico. Así que algunas de las ventajas es, por ejemplo, la ausencia de etnocentrismo. El etnocentrismo se basa en una doctrina ideológica del cual la persona observa al mundo de acuerdo con el contexto de su propia realidad. Es una definición conceptualizada por la antropología para referirse a la tendencia que lleva a un ser o a un grupo social a deducir la realidad a partir de sus propios saberes culturales. Por otro lado, tendríamos el relativismo cultural, que es básicamente justo lo contrario al etnocentrismo. El relativismo cultural es una propuesta teórica y metodológica del antropólogo Franz Boas, quien expone que para explicar y estudiar y analizar cada cultura se debe tener en cuenta sus particularidades e historia. Es una corriente de pensamiento que postula la idea de que cada cultura debe entenderse dentro de sus propios términos y subraya la imposibilidad de establecer un punto de vista único y universal. La verdad es que creo que nos viene súper bien tener estos conceptos en mente, ¿no?, a la hora de hablar de las interacciones con personas de otros lugares, vamos. Por otro lado, estaría la flexibilidad cultural. Básicamente es el entendimiento de que cada cultura e individuo es único y particular, tan sencillo como eso. Por otro lado está la prevención de conflictos interculturales. El hecho de comprender cómo funciona o cuáles son las dinámicas de una cultura lo ayuda, digamos, ¿no?, a prevenir esos posibles conflictos. Eso es. Y por otro lado, el último, la capacidad de adaptación cultural. Gracias a esa amistad, esa persona podría decirse que ejerce como una referencia de esa cultura, ¿verdad? Y por lo tanto nos ayuda a entender y a mantener una apertura de mente frente a esa nueva cultura, porque básicamente como personas que somos y, bueno, seres sociales que somos, siempre sentimos miedo frente a lo nuevo, frente a lo diferente. Entonces, de ahí que muchas personas, grupos colectivos sientan temor, ¿no?, ante lo diferente. Y bueno, yo personalmente conozco a mucha gente que no se anima a tener amistades o a ampliar sus amistades con personas de otras culturas por ese miedo, ese temor. Así que, dicho esto, me gustaría mucho que, bueno, que escucharos a vosotros, ya que os tengo aquí, que es lo más importante. Así que, ¿qué nos puedes contar, Estefano?
Bueno, antes de todo, a mí me gustaría un poco hacer como una premisa a la hora de hablar de amistades interculturales, porque bueno, ahora, como decías tú, por ejemplo, las amistades interculturales tienen muchas ventajas, y ahora seguro que quien nos escucha a lo mejor ya tiene un poco de entusiasmo a la idea de amistades interculturales, y creo que algo que hay que aclarar es de no caer en un error, decimos, de las amistades interculturales forzadas, es decir, esta idea que ahora nosotros tenemos como un listado de cosas que hacer, como unas experiencias en nuestra vida, y vamos a poner, tengo que tener amistades interculturales, tengo que tener amigos de otras culturas. Y esto, pues claro, como se puede imaginar, a la hora de tener amigos no hay que forzar nada. Las amistades tienen que empezar, decimos, de una manera espontánea. Uh-huh. Por esto sería bueno que ahora la gente no empieza a pensar en este tema, necesito amistades interculturales para abrir mi mente y todo este, en este sentido decimos, es mejor que alguien se fije directamente en la amistad. Y con esto me gustaría también relacionar este tema a lo que creo se pueda definir el tema un poco del exotismo del extranjero. Es decir, que muchas veces a la hora de enfrentarnos a personas de diferentes culturas, la primera cosa que nosotros vamos a pensar de esta persona es exactamente esto, su cultura diferente. Y no vamos a hablar de la persona, de con su personalidad, con su idea y con su personalidad a esto. Como vamos a ver, las amistades interculturales tienen una propia peculiaridad, es una propio elementos distintivos, pero seguro que no son diferentes en algunas cosas de una amistad normal. Lo que quiero decir es que a la hora de hablar con personas de diferentes culturas, tenemos antes que todo a mirar la persona y juzgar la persona. Y luego, cuando hemos establecido entonces una relación de amistad, podemos entonces empezar a conocer en serio la cultura de esta persona y a lo que nos interesa. Porque tal vez puede pasar que muchas personas, a lo mejor porque están interesadas a una determinada área geográfica, muchas veces como forzan esta amistad. Yo tengo que conocer amigos de aquella región para hablar de esto, y muchas veces esto puede llevar a poner tu perspectiva, tu actitud, tu mirada a su cultura y a juzgarlo como de una manera un poco estereotipada alguna vez. Es decir, tú no ves la persona, no ves su experiencia, y seguro esto no te va a ayudar a tener una amistad intercultural, porque, como decir, ninguno quiere ser yo qué sé, el alemán, el árabe, el americano.
Si que no, eso ocurre, obviamente.
Exactamente, alguien tiene una personalidad. Yo mismo puedo decir que tal vez me ha pasado cuando comentaba que era italiano, la primera reacción era, bueno, eres italiano, eres simpático.
La mafia.
esto, bueno, por suerte es algo que no.
Claro, pero porque hay unos estereotipos, unos prejuicios que predominan en cada persona y luego lo ven reflejado o quieren verlo así reflejado en esa posible amistad.
Claro, porque al final yo estoy súper tranquilo y estoy muy consciente de la idea que, bueno, siendo italiano, siendo en Europa, lo que la gente piensa de mí es muy tranquilo y yo lo puedo tomar como un chiste, como algo divertido, pero me doy cuenta que esta actitud por personas que a lo mejor vienen de diferentes países con culturas muy diferentes, porque hablamos muy claramente, España e Italia no son muy diferentes. Lo más diferente que he encontrado son los horarios de comer y de salir. Aparte de esto, no he visto muchas diferencias. Pero claro, lógicamente con personas que vienen de países o de culturas muy diferentes, como Asia o también África, este sentido de, decimos, de comentar, ah, bueno, tú eres de esta parte de África, tú eres de esta parte de Asia y vamos a hablar solo de esto, porque para mí tú eres esta persona barra, decimos, esta persona país, decimos, y no persona, antes de todo. Bueno, entonces voy a pasar un rato la palabra a mi colega, Carlos.
Yo en relación estoy en parte de acuerdo con Estefano, pero quería matizar una cosa. Muchas veces, desde mi punto de vista y lo que he visto yo, es que muchas veces se tiende a buscar una amistad intercultural debido a una idealización previa de las personas sobre esa cultura. Y lo que yo pienso es que no hay que hay que deshacerse de esa idealización para poder llegar a tener una amistad intercultural plena. Pero también quería matizar porque para mí no es el hecho de que una de las ventajas que te proporcionan las amistades interculturales es deshacerte de esa idealización, sino que es la idealización lo que te lleva a forzarte esa amistad. Entonces, como ha dicho Estefano, hay que buscar primero conocer a las personas y después interesarse por su cultura, porque tú primero lo que conoces es a esa persona, da igual que sea de una cultura u otra, y sobre todo me doy cuenta en esto, en el aspecto de Asia, en parte puede ser por, es un tema un poco más sesudo y tal, todo este soft power que ha habido detrás de la idealización de vender estos países como algo, un producto y tal, y que la gente en Occidente hemos comprado mucho, entonces nos lleva a comprar, a ver esas culturas como algo, como un pack, como algo idealizado. Buah, Corea es lo mejor, Japón es lo mejor, China no tanto, porque China no ha hecho esa, no se ha mercantilizado, por así decírselo, desde ese punto de vista. Entonces nos hemos comprado una visión idealizada que nos lleva a querer decir, ¡buah, me encanta a Corea, el K-pop, los K-dramas, y quiero tener un amigo coreano, una amiga coreana! Entonces, yo creo que primero deberíamos deshacernos de esa idealización para poder llegar a tener una amistad intercultural plena.
Claro, yo entiendo que hay mucha gente que gracias a esa idealización se acerca a las personas y puede que le ayude a desidealizarse.
Sí, pero al final la idealización te lleva mucha, te puede llevar a llevarte un chasco, por así decírselo, cuando te enfrentas a la realidad, porque tú tienes una imagen de esa ese grupo de personas, de esa cultura, y cuando tú te acercas y ves su cara B, sus cosas, que no tienen que ser ni buenas ni malas, sino son otras cosas que tú no has comprado, entre comillas, en tu imaginación, dices, ahí va, esto no me gusta.
Claro, pero eso yo creo que tiene una parte positiva, que es la de aprender.
Sí, por supuesto.
¿No? Porque al final si hemos idealizado o convertido en fetiche una cultura o un pueblo, y muchas veces, ¿no?, o como a mí me sucedía en China, era el español por antonomasia. Tú eres así, por tanto, el resto de españoles son así. Una vez conoces a una persona o varias, rompes esos fetiches, esos estereotipos, y finalmente, bueno, pues puedes conocer a la persona o a la cultura. Y bueno, en eso estoy de acuerdo con lo que habéis dicho antes, y creo que es más simple que todas estas teorizaciones. Cuando dos personas quieren conocerse, no conocer la cultura de esa persona, no tener un piso por ahí.
No, hablo solo por mí.
Ya lo sé, ya lo sé. Pero cuando dos personas quieren conocerse mutuamente, se van a conocer. Luego, ya que se gusten o no, es otra cosa. Pero si existe una intención de acercamiento mutuo, con un poquito de respeto y educación, yo creo que es posible. Otra cosa es si estás en una situación de inmersión, si estás tú en la sociedad o en el territorio, en el país del que es originario esa cultura, ahí yo creo que tienes que ir armado con unos conocimientos sobre diferencias específicas en pautas de comportamiento en determinados ámbitos para no meter la pata. Porque en otro país el que tiene que ser consciente de las diferencias específicas es el que no es de allí.
No, en este sentido solo quería hacer a lo mejor una precisación, pues claro, para no poner miedo. A lo mejor si alguien está estudiando un idioma, una cultura, que ahora no es que si él se va a acercar a personas de esta cultura.
Ya
ahora
lo está idealizando ya mal.
Exacto,
ya mal.
Porque por ejemplo yo con...
Es inevitable.
Claro, pero es normal. Esto me dio cuenta yo mismo, porque cuando llegué aquí en Salamanca y estudiando japonés, me dijeron que había un bar donde organizaban noches de intercambio con japoneses para poder practicar. Para mí era la oportunidad de oro y me fui. A lo mejor no sabría decir si, bueno, necesito amigos japoneses, pero yo estaba intentando mirar al lado más utilitarista en ese sentido. Por esto quería precisar que, claro, si por ejemplo alguien está estudiando chino y sabe que tiene unos chinos cerca de casa, esto, bueno, no es, no estamos tratando el tema del exotismo o de la amistad forzada. Hay también que saber para hacer práctica, pero cuando hablamos de amistad, claro, hay que poner una precisación, porque si tú, bueno, quieres tener... Decimos, conocer a estas personas para practicar un idioma es algo cuando se habla de amistad, porque el tema de este debate, decimos, es exactamente amistades interculturales. Entonces ahí empieza un papel diferente. Por esto hay que hacer una precisación, que ninguno se sienta culpable porque estudia un idioma y
no,
encuentra
claro,
las
claro.
Y
practicar. Además, estudiar el idioma puede ayudar a eso, a querer conocer a gente. O sea,
sí,
da igual de qué país, de qué nacionalidad, de qué provincia.
Exactamente.
Bueno, pues a propósito de lo que he mencionado antes, he traído una lista de diferencias específicas en algunos ámbitos concretos, concretamente sobre la cultura china, que creo que es necesario saber, sobre todo si vas a comer con ello o si vas propiamente a China. Primero voy a hablar de las comidas. Una de las cosas que nos pueden chocar, que allí se hacen con mucha normalidad y aquí no, es, por ejemplo, sorber la comida. Aspirar, eructar en la mesa.
Puedo dar fe de
sí, claro,
ello.
Sí, claro, con alegría y jolgorio. Es decir, con total.
Se celebra el hacer ruido.
Sí, qué rico todo, ruidos. Otra cosa ya en el apartado de las comidas o las invitaciones es a un chino. En China no debe sugerir jamás pagar a medias, y lo más normal es que pague él y que se enfade realmente, no como parte de un protocolo o un teatro, si no le dejas pagar.
Qué interesante, la verdad. Yo creo que aquí no sé qué pensáis, si funciona así o no. Me da la sensación de que estamos bastante acostumbrados a hacer las cosas, a pagar a medias, pero sí que es cierto que sientes que una manera de dar la bienvenida a esa persona para que se acostumbre incluso a las dinámicas propias del país es tú al principio invitarle, ¿no? O ayudarle en todo lo posible. Por ejemplo, yo cuando estuve en Taiwán, mi compañera de piso el primer mes me lo pagó todo. Claro. Pagó absolutamente todas las comidas y yo cada día me iba sintiendo peor conmigo misma, pero sabía que era una manera de darme la bienvenida y presentarme, ¿no? A ella, a su tierra, a no sé, era ser amable.
Claro, pero sin embargo aquí puedes invitar a una comida, a dos. ¿Me entiendes?
Sí, sí,
ese
sí.
Nivel de, ¿cómo llamarlo?, de ser buen anfitrión o paternalismo, no lo sé, pero se preocupan mucho por el bienestar del invitado, aunque sea al país, y sobre todo de que se entienda el gesto y su intención de tratarte bien, hacerte sentir cómodo. Tengo por aquí las visitas. Bueno, en este sentido no cambia tanto como aquí, ¿no? Tú vas a casa de alguien y llevas una botellita de vino, unos aperitivos, unos dulces, algo así. La diferencia, el matiz, es que allí los regalos típicos son el té, llevar flores, llevar fruta. A mí me han llegado a traer hasta pescados secos para hacer una sopa. En fin, todos estos son buenos regalos. Y uno que no se debe regalar es un reloj.
¿Un reloj?
No, wow. Porque el tiempo pasa y al final te mueres.
¿En serio?
Sí.
¿A esta simbología?
Sí, se entiende como desearle la muerte de alguna manera. No es un buen regalo.
Vaya. Importante no regalar.
No regalen relojes a chinos ni en China.
Ni Casios ni nada.
No.
Ni lo uno ni lo otro. Un Rolex a lo mejor no te dice que no. Pero
ataúd de oro.
Pero es muy interesante este tema de regalo porque estás hablando ahora de China, pero yo sé, por ejemplo, que también los japoneses tienen una gran cultura de regalo, por ejemplo, y muchas veces el regalo es parte de la costumbre casi diaria con los vecinos muchas veces. Y incluso, por ejemplo, mi profesor cuando estudiaba me contó también algo bastante divertido, que muchas veces los japoneses se quitan de todo lo que quieren en casa y te lo regalan prácticamente. Pero es interesante ver esta común tradición de los regalos a la gente.
Sí, puedo dar fe de que, por ejemplo, aquí en Salamanca, yo cuando estudié el máster, hice amistades con un par de japonesas. A la primera que conocí el primer día ya me dio un regalo. Y algo que creo que es un choque cultural es que no nos esperamos en nuestra cultura que nos regalen, incluso te hace sentirte mal. Yo me sentía mal conmigo misma, pero comprendí que en su cultura es un símbolo, ¿no?, de amistad, de querer establecer una amistad conmigo.
Un regalo que para nosotros es fuera de contexto, cualquier día te dan un detallito o una manzana, es muy habitual regalar en China, sobre todo los profesores, que es un poco como un deseo de buena salud o algo así, ¿no? Y para nosotros, cuando esto nos sucede, aparte de no tener un regalo para regalarle a él, es que no sabemos cómo reaccionar, porque no nos... Es un gesto tan bonito, en realidad, que te den ese detallito, que suele ser una tontería, es decir, no te regalan un coche, ¿no? Pero se entiende el cariño porque suele venir un envoltorio muy bonito, con el nudo hecho con mucho mimo. Es decir, es un gesto bonito.
Claro, y normalmente, al menos en el ámbito europeo, voy a decir, tenemos la costumbre de conocer primero más en profundidad a la persona para saber qué regalarle, ¿no? Entonces, allí se valora mucho más el hecho de regalar, no por regalar, sino para... Es un puente.
Como gesto de buena educación, de respeto, de apreciación, incluso aunque no te conozca, quiero...
Aquí nos fijamos más en el regalo, ¿no?
Sí.
Porque si regala mal, dice, con perdón, ¿qué mierda de regalo es este? Allí eso es muy raro que suceda, salvo si es un regalo.
Creo que esto se ha relacionado también porque nosotros tenemos una cultura de regalo relacionada con las fiestas. Los regalos normalmente son las navidades, el cumpleaños, entre parejas, yo qué sé, San Valentín o el aniversario.
Hacemos regalos con mucha menos frecuencia y, claro, son
Y con un sentido de la fiesta. Y cuando, claro, haces un regalo a estas fiestas, lo haces a la persona que ya conoces, sabe lo que le puede gustar. Bueno, sabemos que no es así porque muchas veces al cumpleaños no sabe qué regalar a ninguno. Tal vez no sabes qué regalar a tu pareja, por esto ya lo sabemos. Pero creo que esto sea también la diferencia un poco entre nosotros, que nuestra cultura de regalo está muy fijada en las fiestas, en las, decimos, ceremonias. Por esto es algo que tú haces con las personas que conoces muy bien. No nos sale la idea de que conocemos a una persona y le damos un regalo así. Esto no. Creo.
También es muy frecuente que te ofrezcan cigarros. Lo que más te van a regalar en China, sobre todo si eres hombre, son cigarros. Tú te vas a tomar algo y se va a acercar cualquier chino de cualquier mesa a decirte bienvenido. A China nos gustan los extranjeros. Y te da un cigarro y te dice que brindes con él. Los no fumadores más hábiles se los guardan y se los dan a sus amigos fumadores.
Lógicamente, no se puede desperdiciar eso.
No, y decir no está feo cuando te dan un cigarro. Digo, muchas gracias. Además, allí es también señal de estatus, ¿no? Hay cajas de cigarros que te cuestan 1 euro, hay cajas de cigarros que te cuestan 50 en China. Es decir, hay una gama muy amplia, ¿no? Que un cigarro allí puede valer mucho. Y el tema de escupir también, no necesariamente relacionado con fumar, pero digamos temas higiénicos que a nosotros nos chocarían, se hace con bastante normalidad. También, sobre todo los hombres, pero no solo. En cualquier momento de tu travesía, por la calle, te puedes cruzar con una persona que echa un escupitajo.
Y no solo en la calle, yo lo he vivido en la biblioteca.
En la biblioteca.
De hacer un ruido muy desagradable y comprender que... Es otra cultura.
Es otra cultura, pero aún así, las primeras veces que sucede, dice, tremendo huevo frito ha echado esa señora. es chocante. Bueno, pues son cosas a tener en cuenta. No es de mala educación, no es algo marginal. Es algo que así. Aún así, también tengo que decir que las generaciones más jóvenes, digamos, que tienen entre 30 y 40 años, ahí sí que tienen más conciencia sobre, digamos, lo nocivo del tabaco y fuman menos y no lo hacen en cualquier parte. Hay personas que no fuman en público. El tema de preguntas indiscretas, digamos, es decir, cosas que aquí no se harían jamás, allí pueden surgir en la primera conversación. Por ejemplo, preguntarte cuánto ganas.
Claro, eso es muy cultural.
Una persona que hace 60 segundos te estaba preguntando cómo te llamas, de dónde eres, puede preguntarte muy, muy rápido y cuánto ganas, a qué te dedicas y cuánto ganas. Cosa que a nosotros, si no lo sabemos, nos puede resultar hasta violento, ¿no? Nos surgiría la natural respuesta, a ti qué te importa, tú quién eres. Pero allí es muy normal, muy habitual, la gente responde, me atrevo a decir que no mienten incluso, porque es normal hablar de estos temas, no es tan tabú tampoco allí. Me dedico a esto, gano esto.
Exactamente, yo eso a decir de que respecto que aquí puede ser por nuestro trasfondo cultural católico o sobre todo en el ambiente mediterráneo, Estefano puede contrastarlo quizá. Tenemos ese estigma hacia
el dinero, a los ricos.
Exactamente.
Eso es.
Tenemos... quería preguntarte a ti, Tomás, por ejemplo, pero los chinos, a esta pregunta, por ejemplo, imaginamos que nosotros, por ejemplo, creo si me dais razón, esta pregunta sobre todo puede parecer un poco maleducada, decimos, sobre todo para alguien que a lo mejor no gana mucho y que no quiere hablar de sus asuntos. En China, ¿cómo la percibe? Por ejemplo, si hay una persona que, por ejemplo, no gana mucho dinero, puede, ¿él se siente acaso incómodo con esta pregunta o lo contesta muy sinceramente?
Claro, yo no sé hasta qué punto eran sinceros, yo no he visto sus cuentas, ¿no? Pero al ser una pregunta tan habitual, hablar de dinero, e incluso que se ponen como requisito para encontrar pareja, sobre todo las chicas, ¿no? Tienes que cobrar hasta aquí para casarte conmigo, si no, ¿dónde van a estudiar mis hijos? Y es algo que nos choca a nosotros, porque es algo que no le decimos a casi nadie porque no se habla. No se habla de cuánto ganas, o por vergüenza de que sea muy poco, o por miedo de que sea mucho, a ver si me lo quieres quitar.
Creo que estoy más de acuerdo con eso.
Sin embargo, allí es diferente. Y el tema de la edad también se trata de manera diferente, ¿no? Allí es, por ejemplo, para saber la edad, sobre todo a las mujeres, que les cuesta más decirlo, es más elegante preguntarle, ¿y cuál es tu animal? Del zodíaco. Tienes un margen de 12 años, es decir, sabrás decir si tiene 24, 36 o 12, ¿no? Y ya puedes saber la edad que tiene si conoces el...
O el año, ¿verdad? A mí me preguntaban mucho de qué año era para saber un poco...
Para que no digas directamente...
Sí.
La horrible enunciación de tu edad, bueno. Y la última cosita que tengo es el tema de las mascotas. Allí la cultura de las mascotas, digamos, es diferente. Cualquiera que haya visto Mulan sabe que pues han tenido insectos, grillos, peces, aves. Pero el tema de los gatos y los perros, que son las mascotas por antonomasia aquí, allí no es común. Lo han incorporado muy recientemente, ahora sí, a su cultura y es otra cosa, ¿no? Es frecuente ver a gente paseando gatos. La mayor parte de la gente que tiene perros solo tiene perros de raza, con pedigrí. Y son mucho más selectivos, ¿no? No se encariñan con un chucho. Son como el tabaco caro, el coche, el perro caro.
Muy bien, pues para ir terminando ya este programa, vamos a hacer, como siempre, una serie de recomendaciones, sobre todo para ver cómo conseguir amigos o amigas, ¿no?, de otros países, de otras nacionalidades, otras culturas. Entonces, bueno, yo he apuntado como dos niveles. El nivel, digamos, en el que tienes que gastarte dinero y en el que no tienes por qué gastarte dinero. El primero sería el intercambio, ¿no? Irte en cambio a otro país, a otra cultura, ya sea de como estudiante normalmente, si se consigue alguna beca o alguna ayuda, o sin ella, si se tiene, ¿no?, al nivel económico. O intercambio incluso de trabajo. Eso, otra oportunidad. Y el segundo nivel, el más económico y al que todo el mundo le va a gustar, es, por ejemplo, ir a intercambios lingüísticos, como tú has mencionado, ¿no, Estefano?, que aquí se hace en Salamanca. ir a centros de idioma, en los propios centros de idioma, si estás estudiando, pues no sé, ya sea en este caso chino, coreano, japonés, suelen hacer muchas actividades. Por ejemplo, aquí en Salamanca, en el Centro Cultural Hispano-Japonés, se hacen muchos talleres, actividades, entonces ahí se puede conocer a gente que esté metida en ese mundillo, es meterse, ¿no?, en ese mundillo. Viajar de manera low cost, esto es una obviedad, pero bueno, tenía que decirlo. Las redes sociales, incluso en las redes sociales, es más fácil estando ya dentro del ámbito cultural, ¿no?, el establecer, entablar relaciones con esas personas gracias a las redes sociales. Y dentro de las redes sociales, yo una que quiero recomendar es Bumble. Funciona muy bien. Y a mí personalmente, tanto en Taiwán como aquí, me funciona para conocer a gente de otros países.
Creo que ahora tenemos esta gran ventaja que es Internet, muy simplemente. Yo, por ejemplo, había, utilizando Tandem, por ejemplo, en vez de Tumble, me había ayudado mucho a conocer japoneses, como empezar practicando, porque estudiar un idioma sin prácticas durante el grado no me ayudaba. Llegado al final del grado, que tenía todavía un nivel muy bajo, y ahí empecé a hablar con en Tandem, por ejemplo, y sobre todo lo que me dio cuenta es que estas aplicaciones muchas veces reúnen personas que ya tienen una curiosidad de conocerte y hablar. Por esto te vas a enfrentar a personas más abiertas, a lo mejor encontras personas que ya han viajado. Yo, por ejemplo, el primer japonés que he conocido era un japonés que estaba estudiando italiano, así que hacíamos un intercambio, el japonés y el italiano. Ya había ya viajado mucho, entonces ya tenía una manera de ponerse mucho más, decimos, mediadora en este sentido. Y, pero esto quiere decir que muchas veces vas a tener algunas oportunidades que parecen increíbles. Por ejemplo, ahora, yo este amigo, no sé si lo vamos a hacer, pero él está pensando de irse a vacación en España. Y
claro,
a lo mejor
aprovechar,
pasar a Salamanca. Y hasta el otro momento, hasta hace una semana, prácticamente éramos solo chicos uno de la otra parte del mundo, separados. Porque la gente que se encuentra en esta aplicación muchas veces son así. Por esto, creo que, bueno, para no gastarse nada y aprovechar de esto y tener unas oportunidades o conocer ya el país, sería mejor también utilizar estos recursos online.
Yo, las únicas experiencias que he tenido ha sido a través de intercambio de idiomas, y me parece más presencial que utilizando aplicaciones como Tandem o similares. Y es un buen ejemplo también. En mi opinión, también es algo subjetivo y personal, intercambiar, ¿cómo decirlo?, entablar una relación o un contacto con una persona de manera física es más sencillo, porque el lenguaje no corporal es muy importante a la hora de establecer un contacto con alguien, y dice mucho y te puede ayudar mucho a la hora de entablar una conversación, conocer a una persona, etcétera. Entonces yo abogo de que es más sencillo gracias a Internet, por supuesto, es más cómodo, pero yo recomendaría a una persona que está intentando, aparte de aprender un idioma, por supuesto, porque al final practicarlo es fundamental, y aparte de aprender ese idioma, quiere conocer a una persona, pues, que sea de ese origen, etcétera, que le recomiendo que vaya personalmente a algún idioma, porque en todas las ciudades, a lo mejor sí, a lo mejor ahora en plan algo muy específico como Japón o Corea o incluso ruso es más complicado, pero lo típico inglés, francés, alemán, en todas las ciudades habrá algún cafetería, algún bar donde se hagan intercambios de idiomas. Entonces yo recomendaría que busquen y entablen en relaciones de forma presencial, personal.
Sí, supongo que dependerá de la persona, pero en general, obviamente, mejor cara a cara. Conocerse o ya conocidos, todos lo sabemos. Y también, bueno, para ir terminando, porque no nos queda mucho tiempo, quería volver a señalar que cuando dos personas se quieren conocer, se conocen, a pesar de las barreras, los fetiches, las idealizaciones y todo. Así que animaos, conoceos. Y bueno.
Y aprovechar sobre todo lo que tiene Salamanca aquí.
Sí, exacto.
Mucho estudiante y trabajador extranjero. Así que bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Ha sido un verdadero placer. He aprendido mucho. Espero que los que están ahí detrás escuchándonos en los auriculares también. Y nada más. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta la
próxima. Bye bye. Chao.
Oh, yeah. 美丽的茉莉花，好一朵美丽的茉莉花，芬芳美丽满枝桠，又香又白人人夸，让我来将你摘下送给别人家。茉莉花，茉莉花。